mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Es nuestro verdadero cinema paradiso. Es el nuevo cine Leiro, el cine antiguo de Galicia, que está en la localidad orensana de Leiro. Y es un placer siempre hablar con su propietario. Ahora llega el verano y nos va a contar pues todo aquello que hace, que es una verdadera maravilla para mantener la existencia de un cine en el rural orensano. Ernesto Romero, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás?
Bueno, aquí, luchando.
Luchando el día a día, ¿no?
Con ánimos de seguir, no sé hasta cuándo, porque ya los años ya van pesando un poco, pero bueno, las ganas no me faltan.
Bueno, 71 años tienes, ¿no? Pero llevas... Sí. ¿Llevas cuántos vinculado al mundo del cine?
Pues mira, empecé en 1966, o sea que dentro de poco, hace creo que 60 años. Dentro de
60 años. ¿Y con el nuevo cine Leiro, desde cuándo?
Pues no, con nuevo cine desde el 83.
Desde el año 83.
Sí.
Estamos hablando de 40 años.
Sí.
40 años cumplió.
Sí. Exactamente. Pues el 28 de mayo.
Bueno, cuando te dicen que eres el cinema paradiso, me imagino que es todo un elogio, ¿no?
Pues sí, la verdad. Y claro, es que si lo comparas con la película de Cinema Paradiso, pues es muy parecido, ¿no? O sea, claro, hay una diferencia del final de la película. Por ejemplo, pues el protagonista va al pueblo, bueno, el cine lo derriban, el cine ya está cerrado y todo eso. Yo, pues a lo mejor hice algo distinto, que fue llegar del servicio militar y el cine estaba cerrado, intentar abrirlo. Como no fue posible, yo me marché a Vigo, estuve casi 10 años en el García Barbón, pero las ganas de volver a Leiro y volver a abrirlo pues no me faltaron, ¿no? Entonces lo que hice, como no pude coger ese local por distintos problemas, pues como decía mi padre, hicimos en el 83 lo que es hoy el nuevo cine.
Tuvo momentos maravillosos en el nuevo cine Leiro. Todos nos acordamos, por ejemplo, de ver allí la película Avatar, que no se podía ver en la ciudad de Orense, en ninguna zona de la provincia, en tres dimensiones, y momentos maravillosos, que es cada semana, y es abrir la puerta para dar un servicio a la gente, poder tener el cine en el rural. Por ejemplo, Ernesto, ¿qué tenéis, qué proyectáis este fin de semana?
Pues Sin Malos Rollos, que es una comedia, y aparte la de Flash, que es la tengo ya, llevo varias semanas con ella y vuelvo a repetirla. Y es lo que hay para este fin de semana. La semana que viene pondré la comedia española Como Dios Manda, y no sé, pondré a ver si pongo alguna también para los niños, y aprovechando ahora en verano que están de vacaciones y todo eso.
Pero siempre apuestas, siempre sí. Apuestas por el cine de calidad, el cine comercial, ¿no?, que se puede ver en cualquier ciudad gallega o cualquier ciudad española.
Sí, sí, normalmente suelen ser todos estrenos. Lo que pasa es que, bueno, hay veces que hay dificultades. Yo tuve ahí un pequeño paréntesis por un problema de una operación que tuve que hacer y tal, y entonces retrasé un poco la programación, porque claro, tenía programado, me avisaron que tenía que ingresar y claro, tuve que... Porque yo el día que enfermo el cine tengo que cerrarlo, no tengo una persona que diga, bueno, pues esto continúa y todo eso. Todo claro. Eso porque es un negocio un poco complicado, ¿no?
Es un negocio personal, que lo haces todo, ¿no?
La recaudación, es complicado.
Y pues lo haces todo, lo haces tú todo, Ernesto.
Claro, lo hago yo todo, sí.
Taquilla, claro. Entrada, claro, claro. Lo que es la
porque,
proyección.
Bueno, tengo una chica en la para recoger las entradas, pero claro. Luego, la taquilla está informatizada, tienes que más o menos pues saber manejarlo. Luego el proyector, tienes que saber descargar las películas, hacer montaje de las películas. Si tienes un problema, hay que conectarse por control remoto con un técnico, porque no es decir, bueno, viene un informático aquí y te lo soluciona. Aunque esté un informático en la sala, no soluciona el problema, porque todo eso está con claves y no se puede andar en el proyector lucrando. Yo simplemente... Lo único que tengo acceso es a descargar la película y proyectarla. Uh-huh. Claro, tienes que saber de dónde viene la película, de dónde hay que ir al almacén. O sea, hay que aprender un montón de cosas que nadie quiere complicaciones y nadie quiere complicarse un fin de semana para trabajar.
El proyector, Ernesto, el proyector ha cambiado, ¿no? desde aquel con el que empezasteis?
Bueno, yo cuando empecé en el año 66, bueno, también tenía sus complicaciones, pero bueno, tú aprendías aquello y aquello era para pasar años, años y años y siempre era lo mismo, porque la forma de repasar la cinta cuando venía deteriorada era lo mismo que el último día que se dejó de proyectar en 35 milímetros. Pero claro, hoy ya es todo más complicado. De aquella te venía un viajante de películas y decías, quiero esto, eso. Pero ahora tienes que tú preocuparte, decirle a la distribuidora, quiero pasar esto, puede ser. Luego tienes que pedir la publicidad y ahora está centralizado prácticamente todo en Madrid. No es como aquella que en Galicia, digo, había un montón de distribuidores, en Coruña igual, y a Madrid prácticamente no pedías nada. Incluso el nodo venía de Selecciones Candel, pero de una agencia de Coruña. O sea que todo estaba... Y claro, te mandaban, tú hacías un contrato y decías, quiero para todo el mes, la primera semana del mes, quiero esta película. La segunda, y podías programar para todo un mes de una sola vez. No es como ahora que tienes que estar, que pongo la semana que viene o que pongo dentro de 2 semanas. Y claro, es el doble de trabajo. Entonces, no... Es bastante complicado.
En verano aumenta el número de espectadores, ¿sí?
En verano, en Semana Santa, en Navidad, y todo eso son fechas mejores que pues el resto del año.
¿Y qué horarios tienes para proyectar?
Incluso funciona mejor por la semana que el fin de semana.
¿En verano, sí?
Sí, a veces incluso ahora ya empiezo a poner sesiones ya por la noche, a las 10:30, 10 o 10:30. O sea que tuve desde la pandemia, pues las tenía prácticamente suspendidas porque la gente pues no salía. Ahora parece que bueno, empieza a mejorar un poco la cosa. Pues, a ver si esas funciones, porque claro, a lo mejor por la tarde pues está en la piscina o no le apetece salir por el calor y pueden salir de noche.
Ah, ¿no? ¿Qué horarios tienes para proyectar las películas?
Pues varía a lo mejor cada semana, depende de la duración de la película. Esta semana pues hay... Y a las 4, porque ya la tuve varias semanas, te la pongo en la sesión de las 4, tanto viernes, sábado y domingo. Y luego tengo pues a las 6:30, 8:30 y 10:30 la de sin malos rollos, la comedia esta.
Uh-huh. Claro, me imagino también que además del incremento de espectadores por el verano, porque habrá más niños... También hay más gente que viene de fuera, ¿no? A pasar el verano en la comarca de Carballiño, la comarca de Ribeiro. Pero me imagino también que hay esos nostálgicos, ¿no? Que quieren ver un cine antiguo y que se han acercado por ahí para disfrutar de una buena película, Ernesto.
Sí, tengo unos clientes normalmente fijos que vienen pues casi a todas las películas y bueno, pues esta gente, me alegro por ello, pues que en cuanto empiece lo del bono este para los mayores de 65 años van a poder pues ver las películas pagando solo 2 euros. Que por cierto, pues estoy esperando, no sé, todavía no me dijeron que se podía empezar, no sé, creo que va a ser pronto. Y va a ser, creo que hasta final de año.
¿Sí? Eso te iba a decir, porque el subdelegado del gobierno estuvo presentando ese evento contigo, ¿no? La propuesta de cine por 2 euros para mayores de 65 años que se va a desarrollar también, por tanto, el nuevo cine Leiro.
Exactamente, me he apuntado como, bueno, que yo creo que casi, no sé, casi todas las salas de Galicia se habrán apuntado a este proyecto y bueno, que yo pienso que aunque a mí no me venga más gente mayor por ser barato, por lo menos yo beneficio a todas estas personas mayores que son asiduos y que van a ahorrarse 3 euros en cada entrada. Porque son, yo le cobro 2 euros y el resto hasta los 5, los 3 restantes lo paga el gobierno con estas ayudas que creo que vienen de la Comunidad Europea o algo así.
Es importante también, ¿no?, que se apoye al mundo del cine, un sector que vivió momentos complicados. Solo hay que ver la temporada de la pandemia, ¿no?, que fue dura, ¿no, Ernesto?
Sí, fue bastante dura, pero bueno, yo creo que ahí se resistieron todos los negocios y bueno, fue tremendo. Esperemos que eso pues quede ya una cosa pues que se pueda ir olvidando, ¿no?, porque fue tremendo.
Bueno, con ilusión, porque 60 años en este mundo del cine y sigues con esa ilusión de cada día proyectar películas para la gente que quiera disfrutarlas.
Sí, mira, ya digo, las ganas no me faltan. Lo que pasa es que, bueno, como dice el refrán, hasta que el cuerpo aguante, llegará un momento en que pues hay que decir, bueno, hasta aquí he llegado y no me va a pasar como muchos actores que murieron en el escenario. Ojalá pues pueda aguantar un montón de años, pero bueno, la edad pues va deteriorando y va, o sea que va dejando huella.
Pero no falta esa ilusión y no falta un cine antiguo como es el cine antiguo de Leiro, que es una referencia. 40 años cumplió este año y ahí está su propietario, Ernesto Romero, que sigue con esa ilusión y proyectando de nuevo películas este fin de semana y durante todo este verano, sin lugar a dudas, para disfrutar de todo. Pues Ernesto Romero, lo dicho, un abrazo muy fuerte, ¿eh? Nuestro vale, Cinema Paradiso es siempre una maravilla contar contigo y que sigas con esa ilusión.
Gracias. Chao, hasta luego.
En España, el carnet de conducir no tiene una fecha de caducidad. Sin embargo, a partir de los 45 es necesario renovarlo cada 10 años.
A partir de los 65 años tenemos estudios que dicen que las capacidades y las destrezas, en este caso cognitivas, digamos que bajan.
Una modalidad nueva de turismo, porque es que con...
Y podemos aprovechar para ver un pueblo precioso.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Bienvenido a Fin de Semana de COPE
con Cristina López Slichting.
¿Es cierto que el verano será más cálido de lo normal?
¿Qué es la tuberculosis bovina?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular con César Lumbreras.
La cosecha de trigo y de cebada se situará este año en niveles muy, muy, muy bajos.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Mediodía.
COPE más Ourense.
Estar informado.
Es la 1:18. Los miembros del Consejo Pastoral Diocesano de la diócesis de Ourense se reúnen hoy y mañana, los días 30 de junio y 1 de julio, en el Santuario Dios Milagros, para las 27 jornadas de programación diocesana de pastoral. Una programación diocesana de pastoral que es una invitación a seguir trabajando unidos, laicos, presbíteros y personas de la vida consagrada, teniendo como tarea prioritaria la recepción del sínodo como proyecto pastoral para los próximos años. La reunión de la programación diocesana de pastoral que tiene lugar los miembros del Consejo Pastoral Diocesano hoy y mañana en el Santuario de los Milagros, celebrando así las 27 jornadas de programación diocesana de pastoral. Es la 1:19. En un momento te cuento la última hora en la provincia de Orense, en este último día del mes de junio, marcado de nuevo por el calor. Rozaremos los 30 grados en la capital de las Burgas. ¿Qué tal? Buenas tardes. El alcalde de Orense, Gonzalo Jácome, acaba de anunciar que suspende temporalmente el teletrabajo en el Ayuntamiento de Orense.
Y hemos puesto en marcha ya todos los mecanismos para, una, suspender temporalmente el teletrabajo en el Ayuntamiento de Orense y, al mismo tiempo, iniciar ya una modificación de la ordenanza para realmente hacerlo mucho más, digamos que objetiva, práctica y funcional la ordenanza que impera de teletrabajo en el Ayuntamiento de Ourense.
Dice que actualmente alrededor de 130 funcionarios del Ayuntamiento de Ourense tienen autorización para teletrabajar y asegura que es una tomadura de pelo la cantidad de gente que solicitó el teletrabajo los lunes y los viernes. Para Gonzalo Jácome, la suspensión del teletrabajo se basa en dos razones.
El motivo por el que se suspende temporalmente el teletrabajo obedece a dos razones. Número uno es a la reorganización en el nuevo mandato, es decir, es necesario reorganizar, ubicar puestos, hablar con todas las personas y necesitas hablar ya, no puedes decir que no trabajo tales días. Y número dos, además necesitamos organizar en el nuevo mandato organizando, es decir, impera la presencia física, no podemos estar a expensas del teletrabajo. Y número dos, también un tema importante, es que realmente, como dijimos, en el Ayuntamiento de Orense lo hemos puesto en marcha, pero todavía está oxidado, eso va a llevar tiempo. Entonces, teniendo en cuenta que todavía hay un retraso en expedientes, lo va a haber durante un tiempo, pues no podemos tener operativo de trabajo porque realmente entendemos que hay una carga de expedientes en retraso. Cierto colapso que no podemos tolerar.
Carpetazo al teletrabajo en el Ayuntamiento de Orense. Estás escuchando Mediodía en COPE Orense. Yo soy Juan Maceiras. Vamos con el tiempo.
Peugeot Estelantis and You Orense. Concesionario Peugeot te ofrece el tiempo.
Este viernes 30 de junio, último día del mes de junio, ya amaneció con cielos despejados. Lucirá el sol durante toda esta jornada. Llegaremos a máximas de 26 grados en Verín, 28 en Obarco y en la capital de las Burgas.
Peugeot Estelantis and You Orense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15 Autovía a Celanova, Parque Empresarial, te ofrece el tráfico.
Hoy se esperan numerosos desplazamientos a lo largo de la red viaria provincial, las carreteras ourensanas, con motivo de las vacaciones del mes de julio, por tanto mucha precaución en las carreteras, esperan colapsos en algunas zonas de la ciudad de Ourense en la salida de vacaciones, no solo hoy, sino también durante todo el fin de semana.
SEAT Celanova Motor, salida 15 Autovía a Celanova, Parque Empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
Alfonso Rueda habla así del futuro de Manuel Baltar.
Me parece una persona que prestó servicios muy importantes ao Partido Popular e a súa provincia dende o goberno da Diputación Provincial. Creo que si él quere pode seguir sendo útil en política, ese é o que falamos os dous.
Dice que es lógico que sea él quien quiera anunciar sus decisiones.
Falamos, é certo, e podo entender ademais que dixo que as decisións que afectan personalmente prefire anunciálas él personalmente, por tanto, eso o respeto completamente, pouco máis que decir. Eu sei, efectivamente, falamos, pero tamén entendo perfectamente que as decisións que lle afecten a él, que era ser él quien as anuncie, logo de que se tome decisiones ou estén decididas.
Un agente de la Policía Autonómica en Ourense localiza infraganti al presunto autor de un incendio forestal en la parroquia de Seixalbo, en el municipio de Ourense. Agentes del Grupo de Investigación de Incendios de la Policía Autonómica en Ourense esclarecieron este incendio que tuvo lugar el pasado miércoles. Se evitó su propagación, según informó la Policía Autonómica, debido a la rápida intervención y el aviso inmediato a los servicios de extinción. El agente de la Policía Autonómica en Ourense lo localizó infraganti, lo retuvo y avisó a la sede de la unidad para su identificación y traslado, al mismo tiempo que dio cuenta de la asistencia al fuego al 085. La Policía Autonómica tomó declaración como presunta autora de los hechos a la persona identificada y la trasladó a dependencias policiales para posteriormente remitir las diligencias al juzgado de instrucción número 2.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
La ourensana Raquel Carrera acaba de recibir la medalla de plata en el Eurobásquet. Va a tener su propio campus en Ourense, Juan Carnero.
La primera edición del campus Raquel Carrera destinada a jóvenes de 6 a 16 años será en el pabellón de los Remedios del 3 al 7 de julio. La jugadora ourensana del Valencia Basket e integrante de la selección nacional que consiguió la medalla de plata en el Eurobasket de Israel y Eslovenia celebrado hace escasos días, tendrá su propio campus de esta disciplina deportiva en Ourense, bajo el lema Cultura del Esfuerzo. El campus, que comenzará el próximo lunes 3 de julio en el pabellón de los Remedios, estará dirigido por el formador de jugadores y jugadoras Andrea Faracos, junto a diferentes representantes de los clubes ourensanos COP, Ade Bosco y Maristas Ourense. La inscripción se podrá realizar en alqueriadelbasket.com. Su precio son 250 euros, en los que se incluye además una camiseta reversible de entrenamiento.
8 meses después de que un alumno de 15 años muriera tras caerle encima un tabique de los vestuarios de un instituto de Ourense, la causa judicial que se sigue para esclarecer posibles responsabilidades penales en este suceso ya tiene su primer investigado. La magistrada ha ordenado que declare el arquitecto que diseñó el proyecto del anexo del pabellón polideportivo del IES Prieto en Pereira, en el que se produjo el accidente a finales de octubre del año 2022. Con este paso, que previamente había solicitado la familia del fallecido, quieren conocer en profundidad los detalles de la planificación y aclarar dudas en relación con si esas ideas que se plasmaron sobre el papel se ejecutaron luego. En el centro público en el que ocurrieron los hechos siguen siendo evidentes las consecuencias de aquel terrible día. Los vestuarios del centro de educación secundaria estuvieron clausurados durante todo el curso académico. Todo está preparado en CEA para acoger la fiesta de exaltación del pan de CEA, que tendrá lugar este próximo domingo, la vuelta a la normalidad de esa fiesta de exaltación en su 30ª edición. Se trata de 30 años de existencia y supone el pistoletazo de salida a las fiestas gastronómicas del verano en la provincia de Orense. Antes, mañana por la tarde, sábado por la tarde, tendrá lugar la Ruta dos Fornos, donde los participantes vivirán una experiencia gastronómica singular recorriendo 7 hornos antiguos. En la comarca de Valdeorras, tierras de Trives y Viano, y se habla de la estación invernal de Cabeza de Manzaneda, y es que terminada la época invernal, en la que pudo abrir sus instalaciones de esquí y snowboard durante 6 fines de semana consecutivos, llega la temporada estival con una actividad deportiva y de ocio frenética. La estación acogerá las próximas 9 semanas de los meses de julio y agosto una 20ª de eventos deportivos y musicales. De viernes a domingo se podrá disfrutar actividades deportivas como rocódromo infantil, varios campos de paintball, rutas en bicicleta eléctricas o parques infantiles de multiaventura. Actividad deportiva que se complementa cada sábado con el ciclo de conciertos Ellas Cantan, compuesto por diferentes grupos liderados por mujeres desde el 1 de julio hasta el próximo 26 de agosto. Mientras que están a la venta ya las entradas para poder ver a quien escuchamos: Javier Gurruchaga y la Orquesta Mondragón, junto a Mad Mission, junto a Revolver y Escuchando Elefantes, que van a participar en el ciclo Rock entre Pedra y Poesía, que se va a celebrar los días 22 de julio, los dos primeros grupos, la Orquesta Mondragón y Mad Mission, y el 20 de agosto, los dos últimos, Revolver y Escuchando Elefantes, en el claustro del Monasterio de San Salvador de Celanova. Explica a los organizadores que tiene como principal objetivo que a través de la música de siempre se resalten espacios de incalculable valor patrimonial y cultural como tiene la provincia de Orense. Las entradas ya están a la venta en ataquilla.com con un precio de 24 euros por día y un bono de 40 euros que incluye la actuación de los cuatro grupos musicales: la Orquesta Mondragón, Mad Mission, Revolver y Escuchando Elefantes. El aforo para el claustro del Monasterio San Salvador de Celanova es de 800 personas a pie. Si quiere gozar, viaje con nosotros a mil... Hay que recordar también que abre el plazo de solicitud para participar en el Mercado Artesanía de Allariz. El Mercado Arte de Man pretende acercar el trabajo y la venta directa de los artesanos locales y gallegos. El evento, organizado desde hace varios años por el Ayuntamiento de Allariz, tiene su fecha prevista el próximo 10 de septiembre. Todos los interesados ya se pueden poner en contacto con el Ayuntamiento de Allariz para participar. Del 3 al 31 de julio tienen la fecha de inscripción. Y el Jardín del Posío va a acoger la 39ª edición de Tai Chi Narrúa. Desde el próximo lunes hasta los viernes del 21 de julio, pues pueden participar en esta actividad libre, gratuita y adaptada a cualquier condición física.
Como mi madre. COPE Ourense te ofrecemos la actividad del INORDE durante esta semana.
El presidente del INORDE en funciones, Rosendo Fernández, y el presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Monterrey, Jonatás Gago, firmaron ayer en la sede de la Denominación de Origen en Berín un convenio de colaboración entre ambas entidades para poner en marcha un proyecto piloto de digitalización y optimización del manejo de cultivo en el ámbito territorial de esta denominación de origen. Por ello, el INORDE instalará estaciones agroclimáticas que cubran todo el territorio en el que se extiende la Denominación de Origen Monterrey en los puntos que se consideren necesarios y adecuados para el funcionamiento de la red que permite a los viticultores recibir un servicio de agricultura de precisión. Por otro lado, esta semana la Diputación de Ourense, a través del INORDE, ha organizado el acto de entrega de los diplomas y placas de compromiso de calidad turística a las 25 empresas y entidades de la provincia, después de que el Comité Nacional del Sistema Integral de Calidad Turística en Destinos, SICTED, les concediera este distintivo a las iniciativas públicas y privadas que realizaron la formación y superaron la evaluación para este reconocimiento. Esta actuación está incluida en el Plan de Sostenibilidad Turística en Ourense Termal, fruto del convenio de colaboración que existe entre la Diputación de Ourense, la Agencia de Turismo de Galicia y la Secretaría de Estado de Turismo. Los servicios distinguidos esta semana en el acto celebrado en la bodega Cuñas Davia, uno de los que ha logrado esta certificación, que está enclavado en pleno paisaje vitivinícola del Ribeiro, son alojamientos, centros de interpretación, balnearios, hostelería, club náutico, bodegas, museos, salas de exposición o servicios de bienestar que se encuentran en el ámbito de actuación de dicho plan, que incluye a los 15 municipios termales rurales de la provincia. Y esta semana también el presidente del INORDE en funciones, Rosendo Fernández, y el equipo de coordinación de programas de Cáritas en Ourense, su responsable es Mari Carmen Alonso, visitaron al alumnado del curso de agricultura puesto en marcha por ambas entidades después de finalizar con la parte teórica del mismo que fue impartida en el Centro de Desenvolvimiento Agrogandeiro. Esta acción formativa en técnicas básicas y operaciones auxiliares en agricultura comenzó un año más con un doble objetivo: dotar de conocimientos a las personas en riesgo de exclusión social en uno de los sectores que más demanda tiene actualmente de mano de obra cualificada en la provincia, así como colaborar con Cáritas con la donación de producto resultante de su trabajo, manteniendo el compromiso social del INORDE con el tejido social de la provincia.
Las efemérides del día. Espacio patrocinado por Librería Betel.
Un 30 de junio de 713, la plaza de Mérida es ocupada tras un año de asedio por los musulmanes. 30 de junio de 1647, en Escocia, en el Reino Unido, los escoceses venden al rey Carlos I de Inglaterra a los ingleses por 400 libras. En 1741, en el puerto de La Habana, en Cuba, ocurre la voladura del navío Invencible. Tal día como hoy, en 1953, en la ciudad de Michigan, la empresa Chevrolet producía el primer automóvil. Un 30 de junio, en este caso del año 2009, un Airbus de Air Yemenia caía en el Océano Índico con 153 personas cuando volaba de Sanaa a Comoras. Una niña era rescatada con vida. Y hablamos de más tragedias. 2014, en el estrecho de Sicilia, la Armada de Italia encontraba 30 cadáveres a bordo de un barco de inmigrantes provenientes del norte de África. Las otras más de 600 personas supervivientes eran puestas a socorro. Y en 2015, en Medan, en Indonesia, caía un avión militar donde morían las 113 personas a bordo y 3 personas en tierra.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
El voto por correo va a aumentar de forma notable en esta convocatoria de elecciones generales, en la fecha de las elecciones, pero no solamente.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
COPE más Ourense.
Estar informado.
Aquí estamos en mediodía en COPE Ourense. Es un placer hoy contar con la decana del Colegio de Economistas de Ourense. Carmen Sampaio, ¿qué tal? Muy buena tarde.
Hola, buena tarde.
¿Cómo está usted?
Pues muy bien. Con este día espléndido que tenemos en Ourense, muy bien.
Es verdad. Bueno, estamos no último día do mes de xuño. Xa chega o verán. É un momento tamén de balance, non? Ademais, vosted iniciou fai pouco tempo, fai poucas semanas, ese segundo mandato como decana do Colegio de Economistas. Como foron estas primeiras semanas deste segundo mandato?
Pues son unas primeras semanas, como muy ilusionantes porque estamos con un equipo parcialmente nuevo, reorganizando todo que a actividad de colegial, porque estamos, bueno, tenemos un plan estratégico que nos va a embarcar al Consejo General de Economistas, intentando pues llegar a los compañeros, ¿no? Que de que se trata, atendiendo a sus demandas. E tamén, pois, incidindo no que é, sobre todo, a formación, non? Entón, estamos reorganizando todo o que é a actividade colexial, pois, pues, para facer como os estudiantes, en setembro xa empezar forte, forte.
Un primeiro mandato que foi unha etapa difícil, porque estuvo mandado marcado por esa pandemia, non? No que o Colexio de Economistas puxose a disposición, ademais, dos veciños de Ourense, de empresas, para axudar unha labora importante a que tiveron que facer, Carmen.
Sí, sí, a pandemia, a verdade, que foi un momento moi complicado, sobre todo para os compañeiros, porque ao mesmo tempo tiñan que entender o que era, pues, como todo mundo, as súas circunstancias familiares e personales, e a veces dos súas clientes, non? Entonces a institución puxose a disposición, pues, primeiro da Diputación de Ourense, logo do Concello tamén de Ourense. Firmamos un convenio, en principio, bueno, pues primero fue con la Diputación, un convenio para dar asesoramiento a aquellas empresas que por lo que fuera en ese momento no podían acceder a otro tipo de ayuda, ¿no? Entonces, bueno, pues pusimos a los profesionales que así desearon a disposición de las empresas de la provincia. Tuvimos 20 empresas, entre 20 empresas y autónomos que hicieron uso de esos servicios. Además, era un convenio que o que xeneraba era, é dicir, era unha corriente monetaria que quedaba nos profesionais da provincia, non? Uh-huh. É dicir, pues con cargo aos fondos do, neste caso da Deputación e despois do Concello de Ourense, pois os profesionais podían percibir os seus honorarios e ao mesmo tempo, pois, os empresas que necesitaban, os pequenos autónomos, acceder a un servicio de calidade como os quedan os economistas de Ourense.
E comezou este segundo mandato, que retos se marca, non? Cales son os retos destos vindeiros anos no Colexio de Economistas?
Bueno, pois este é o segundo mandato e o último, porque aquí por estatutos temos limitados a dos mandatos. Entón, o reto principal que teño é o de empezamos cunha digitalización xa na pandemia obligada por necesidades obvias. E agora, pois, continuar con esa, o seguinte objetivo, continuar con esa digitalización. A min gustaríame, pois, incrementar sobre todo a presencia do Colexio Economistas, que son, dos economistas de Ourense, que somos xa 407, na provincia, bueno, pois, con actividades no que é fora da capital, vale, que era un objetivo que quedou pendiente do mandato anterior, pero por motivos pandémicos non podemos cumplir. Entón, agora sí que a chegar a as actividades colexiales economistas que exercen nas vilas. E o que máis, digamos, máis, entre comillas, ilusión me fai a min como presidenta sería un cambio de sede. Bueno, pues, implantar o que é a sede, pues, nun local de fácil accesibilidade, onde os compañeiros máis novos podense achegar a utilizar os servicios que ofrecemos, non? Bueno, pues, esa será o meu, e bueno, logo seguir incrementando, evidentemente, a presencia do colexio no que na sociedade.
Son 407, por tanto, na actualidade. Se incrementou nos últimos tempos.
Sí, somos dos poucos colexios profesionais de economistas que siguen incrementando os colexiados. A tendencia é a disminución. Os economistas non temos a colexiación obligatoria, non? A diferencia de que poden ser de médicos, abogados ou incluso a veces arquitectos. Nos temos unha colexiación voluntaria, altamente conveniente, porque ofrecemos unos servicios muy importantes, ¿no?, para la sociedad, sobre todo de colaboración social con administración, bueno, y otros pues también importantes. Entonces, bueno, o non ter colexiación obligatoria, digamos que quen se colexia é porque realmente quere pertencer a un colectivo, chamarse, denominarse economista, bueno, estar de forma voluntaria. Sí, aumentamos colexiados. Bueno, pues está muy bien, para nuestro equipo, todo una alegría, claro.
Una satisfacción, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿O tema do local, xa viu alguna zona o es simplemente un proyecto?
No, es un proyecto que, bueno, que como vos economistas, primero vamos a atender a cuenta de resultados, a planificar bien a evolución financiera, corriente de cobros y pagos, y luego tenemos que atronos por diante, Inda miraremos a ver si.
Estamos con Carmen Sampaio, delegado do Colexio de Economistas de Ourense, iniciando ese segundo mandato. Falaba de que parcialmente se mantén seu equipo, pero integrou a novas pezas, non?
Integramos a un representante da Universidade de Vigo, de que a facultade é unha persoa, Alberto Vaquero, que é docente, ademais, gran compañero que pertenece a un montón de grupos de trabajo, de emprendimiento, de investigación, que es un honor que se incorpore a directiva. Incorporamos también a tres mujeres representantes do que é, que bueno, que crea unha pata que teñamos que aumentar a presencia dos economistas que traballan en empresa, dos economistas por conta allea. Entonces, bueno, pues incorporouse Lucía Santas de Abanca, Begoña, traballadora da Diputación, que además ten un traballo así, moi relacionado, bueno, evidentemente, coa nosa actividade. Herme Domínguez, que bueno, que directora financiera e mecanizador Rodríguez Fernández. Queríamos, non é un equipo, queremos representar todas as todo que son aos compañeiros, vale? É un equipo paritario, donde as mulleres teñen máis, bueno, esta vez teñen máis presencia cos homes.
No andate bueno, vostede ademais foi unha das primeiras decana sí, do Colegio Economista, se vos recordo,
sí,
¿no?
Sí, foi unha primeira en, evidentemente, en Ourense, en Galicia, en España terceira.
Sí.
Bueno, agora somos cinco en España, tampouco crees
tampouco aumentou moito.
No, entonces, bueno, seguimos traballando tamén ese sentido, porque estou na frente da Comisión de Igualdade, que tengo o Consejo General de Economistas, e aí intentamos tamén traballar para aumentar esa presencia das mulleres en órganos directivos e o frente do Colegio Economistas. Porque se trata, o que decía, non, que as directivas deben representar o colectivo, non? Entonces, nos na directiva quisimos representar, pues precisamente recoller as realidades dos economistas de Ourense. É dicir, pues eso, temos economistas dedicados ao asesoramento financiero, economistas dedicados á docencia, contabilidade e fiscalidade, auditoría, o concursal, marketing, todo que sexa a profesión de economista, que é moi transversal, que quisiéramos que estivera reflexiada na directiva.
Está dándolle maior visibilidade, ¿no? O Colegio de Economistas con distintos convenios, pues o último creo que foi o que firmaron con Solgaleo, ¿no?
Sí, firmamos con a empresa Solgaleo, acabamos de firmar tamén con a asociación con AGE.
De jóvenes empresarios, sí.
Sí.
Eso dá unha maior visibilidade, o que tiña, ¿no?
Sí.
Que digamos, unha impronta que marca Carmen Sampaio a chegar ao Colegio de Economistas, porque antes se descoñecía moito a labora que se fixera, non?
Bueno, creo que cada colectivo, es decir, os meus antecesores fixeron un traballo que nese momento era importante que teñan que facer, non? Pois Ángel Pascual puxo o Colegio en marcha, ademais moi ben, o sea, un labor excelente pondo en marcha e dinamizando o colexo. O seguinte foi Guillermo Díaz, que realmente tamén consolidou, non? Consolidou, e agora, bueno, pois tocaba a min en base a estos tempos, non? Pois facer como teñen que facer o que hai que facer, pois nos tempos, non? Que eso creo que é o que toca. Sí, a verdade é que nos o que queremos é incrementar a presencia do Colexio Economistas en Ourense, incrementar o número de usuarios de servicios de economistas, desde organizacións, asociacións, a incluso, bueno, pois xente que a veces non saiba onde acudir a asesorarse. Digo, pues mira, vengo ao Colexio Economistas que teimos derivar a unha persoa que está formada que che vai dar un servicio de calidade.
En que te poden asesorar? Quer dizer, unha persoa que ahora este escoitando Carmen Sampaio di, no Colexio Economistas podenme asesorar, podo chegar alí e pedir asesoramento. Sí, en que ámbitos fundamentalmente?
Pues mira, en todos. Es decir, desde que necesitas un formador para en contabilidade ou en fiscalidade, pues temos unha lista de economistas docentes, dos compañeros que prefiren traballar neso. Si necesitas un informe de cláusula champa presentar no banco, un informe pericial, tamén temos outros compañeros que se dedican pues a ese tipo de actividades. Si necesitas asesoramiento financiero, tamén temos economistas, evidentemente, que se poden pues dar, además, dunha maneira moi brillante. Logo hai pues economistas que se dedican máis ao tema contable fiscal, tamén, ou tema de marketing, relacións públicas. Temos o que te decía antes, non? É unha profesión moi transversal, é moi fácil, porque realmente para ser economista o requisito ter recursados estudios de licenciado en ADE, economía ou os antigos diplomados en empresariais, que era o que antes había en Ourense, e colexiarse, eso que che dá a denominación economista. E logo unha tamén outra cousa que nos distingue os economistas é que car nosas decisións pois cambiamos un pouquiño, non, o que é a sociedade, é decir, a veces pois temos que indicar aos nosos clientes ou aos nosos asesorados, pois, as pautas a seguir, non?
E a nova xuventude, vai por ese camiño no campus de Ourense ou outras universidades? Está apostando polo ido dos economistas?
En Linas Xerais notamos unha pequena desafección entre a xuventude, non? Costa, non en todos, pero sí que é certo que costa implicar a xuventude en temas, por decirlo así, que non son retribuídos, non? Que son solamente de altruístas e de compromiso, non? Sí que notamos unha certa desafección que, bueno, que intentamos, pues, canalizar, non? E ofrecerlle... temos tamén un convenio con a Universidade de Vigo que creemos que é fundamental, non? Porque creemos neste campus, creemos na universidade, eu mesma cursei aquí os meus estudios, parte do meu equipo tamén. Entonces creemos na, pues eso, no compromiso ca facultade, que temos aquí de ADE e nos estudiantes, non? Eu creo que eles a posibilidade que teñen de unha vez que se forman como é na facultade, pues coñecer as saídas profesionales que teñen, as posibilidades de que cando empezan a traballar, pois algún compañeiro os poda mentorizar ou titorizar, guiaros e todo, pues home, a verdade é que premiamos os mellores expedientes, temos unhos premios, entonces bueno, a idea é de impulsar a xuventude, vale, de analizarlos a que se impliquen na sociedade.
Necesitamos moitos economistas. Como decía Carmen Sampaio, tocou unha etapa difícil porque foi a pandemia, e acabou a pandemia cando parecía que todo se iba a mellorar, nos atopamos coa inflación, coa subida de prezos, subida de materiais. Claro, se está aquí a decana do Colegio de Economistas, a pregunta é obvia, non? Como está a situación da economía agora mesmo na provincia de Ourense?
Bueno, pues a situación, a provincia de Ourense ten, bueno, pues como todo, o sea, está sufrindo os problemas da economía, evidentemente nacional, a nivel macro. Seguimos loitando contra a inflación, porque a inflación é un problema de sobre todo este incremento de precios está redundando, bueno, pues que as personas, os colectivos máis vulnerables sexan os máis danificados, non? Uh-huh. Porque actúa como un imposto, se te suben os precios e non tes aforros, non tes a que recurrir, pois o que vas facer é deixar de comprar, non? Claro. E de consumir.
Cada vez hai máis dificultades para chegar a fin de mes.
Sí, sí. Cal é a gran ventaxa, bueno, cada máis ten Ourense, que tivo nesta pandemia as familias aforraron, e o aforro foi moi alto a nivel, bueno, pues incluso tamén nacional, non? E mundial. Entonces, bueno, pues o consumo non se ralentizou, entonces, bueno, pues seguimos, por eso seguimos mantendo un pouco a economía, non? Agora, neste momento, aunque, bueno, que esas familias xa, os aforros xa están disminuindo, pues quizás, se xa o momento de implementar outras medidas. Outro problema que creo que está, que ainda non está ben valorado, é a incidencia do cambio climático, é dicir, a sequía. Vai ser un hándicap que veremos como evoluciona, pero todo apunta a unha nova subida de precios para algúns produtos, sobre todo os alimenticios. E bueno, xa non falemos do que é o chamado, non, tercer mundo, que en canto non teñan acceso a auga ou teñan que non podan, pues eso, cultivar o que teñan que cultivar. Bueno, estamos presenciando aquí, non?
Claro.
O problema que estamos vendo coa agricultura, cagandería, bueno, pues...
E as consecuencias da guerra de Ucraína tamén,
tamén,
¿no?
Tamén, aí tamén. Esa guerra que debería estar xa... Que xa vemos, está aí cronificada, xa o vemos como algo normal, pero unha verdadeira... Bueno, é increíble que en pleno século XXI asistamos a unha guerra, ¿no?
O sea, que detrás do verán chegará unha nova costa de setembro.
Bueno, como bien por aí, depende, veremos a ver. É dicir, tense boas expectativas no sentido de que espérase que o sector turístico este agora siga en alza, non? Espérase tamén que que os fondos Next Generation sexan de aplicación real, todo o que estaba comprometido, pois agora ao final se cumplan, non? E sigan sendo ese efecto tractor, que era o que se buscaba. Pero bueno, estaremos en espera tamén do que é a evolución do tipo de interés, se hai unha nova subida, Si la inflación se empieza a regular, que hoy ya tardará un tiempo, pero bueno, veremos a ver. Bueno, ya, sí es cierto que septiembre siempre hay una pequeña costa, ¿no? Que ha vuelto cole.
Claro que sí. Pues Carmen Sampaio, decano del Colegio de Economistas de Orense, un placer que nos acompañe.
Gracias, Juan.
Que nos ilumina sobre la situación económica de la provincia de Orense y sobre todo de Seixarlle o Millor neste segundo mandato que comenzó fai algunas semanas, cada vez hay más visibilidad y creo que un dato muy importante, más de 400 economistas que apostan por los colegios. Por el Colegio de Economistas que dirige Carmen Sampaio, una de las 5 decanas del Colegio de Economistas de todo el territorio nacional. Carmen, gracias.
Gracias, Juan.
Y muchos éxitos.
Gracias.
¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio en la que puedes aprender junto a los comunicadores líderes. Fórmate a su lado como periodista 360.
¿Por qué hay que atender ese dato? Porque ahí se engloban todos los...
Tanto fundamental para entender el viraje de la política.
¡Empezó el partido, Albert! ¡Sí, ha arrancado el partido!
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en Fundación COPE. COPE.com y en el 91 828 39 30.
En la noche, la radio deportiva solo tiene un número uno.
¿Dónde está a esta hora la noticia? ¿Dónde está el Barça? ¿Dónde está el Real Madrid? Aunque supongo que el Real Madrid pues ya camino de su casa prácticamente. Vestuario del Barça, ¿qué tal, Albert? Muy buenas.
Bueno, pues el Barça celebrando aquí en los vomitorios.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
COPE Ourense.
Estar informado.
Se lo contábamos hace unos instantes. La última hora es que el alcalde de Ourense, Gonzalo Jácome, ha anunciado que va a suspender temporalmente el teletrabajo en el Ayuntamiento de Ourense. Lo comunicaba así.
Y hemos puesto en marcha ya todos los mecanismos para, una, suspender temporalmente el teletrabajo en el Ayuntamiento de Ourense, y al mismo tiempo iniciar ya una modificación de la ordenanza para realmente hacerlo mucho más, digamos que objetiva, práctica y funcional, la ordenanza que impera de teletrabajo en el Ayuntamiento de Ourense.
Actualmente tienen autorización alrededor de 130 personas, funcionarios en el Ayuntamiento, para teletrabajar. Dijo Jácome en campaña electoral que el mayor error cometido como alcalde en el anterior mandato fue llevar a pleno la ordenanza de teletrabajo, porque se imaginaba, señalaba, lo que iba a pasar. Y hablaba de por qué suspende el teletrabajo.
El motivo por el que se suspende temporalmente el teletrabajo obedece a dos razones. Número uno, es a la reorganización en el nuevo mandato, es decir, es necesario reorganizar, ubicar puestos, hablar con todas las personas y necesitas hablar ya, no puedes decir que no trabajo tales días. Y número dos, además necesitamos organizar en el nuevo mandato organizando, es decir, impera la presencia física, no podemos estar a expensas del teletrabajo. Y número dos, también un tema importante, es que realmente, como dijimos, en el Ayuntamiento de Orense lo hemos puesto en marcha, pero todavía está oxidado, eso va a llevar tiempo. Entonces, teniendo en cuenta que todavía hay un retraso en expedientes, lo va a haber durante un tiempo, pues no podemos tener operativo de trabajo porque realmente entendemos que hay una carga de expedientes en retraso, cierto colapso que no podemos tolerar.
Dijo Gonzalo Jácome que es una tomadura de pelo la cantidad de gente que solicitó el teletrabajo los lunes y los viernes con una intención de unirlo al fin de semana. Bueno, pues es la noticia de alcance, suspensión temporal del teletrabajo en el Ayuntamiento de Orense, donde se beneficiaban 130 funcionarios. Dice que fue el mayor error cometido en su etapa como alcalde y así lo reafirmó en su campaña electoral. Seguimos consternados con lo ocurrido en octubre de 2022 en el sexto instituto de Orense, donde conocíamos la muerte de un alumno de 15 años cuando se le había caído un tabique de los vestuarios. Ocurrió, pues, hace 8 meses, después de esa caída de un tabique de los vestuarios, y la causa judicial que se sigue para esclarecer posibles responsabilidades penales en ese suceso ya tiene su primer investigado. La magistrada que lleva el caso, Eva Armesto, ha ordenado que declare el arquitecto que diseñó hace ya varios años el proyecto del anexo del pabellón polideportivo del IES Prieto Nespereira en el que se produjo ese trágico accidente. Con este paso que previamente había solicitado la familia del fallecido, quieren conocer en profundidad los detalles de la planificación y aclarar dudas en relación con si esas ideas que se plasmaron sobre el papel se ejecutaron luego siguiendo las mismas premisas en el centro educativo. En el centro público en el que ocurrieron los hechos siguen siendo evidentes las consecuencias de aquel terrible día. Es que fue una gran fatalidad cuando se cae el tabique del pabellón encima de un menor de 15 años falleciendo en el acto. Los vestuarios del centro de educación secundaria estuvieron clausurados durante todo este curso académico, pero todavía la consternación es absoluta 8 meses después de la muerte de este joven. Y atención a los incendios forestales, porque hay que destacar la figura ahora mismo de un agente de la Policía Autonómica que localizó in fraganti al presunto autor de un incendio forestal en Seixalbo, en el término municipal de Ourense. Gracias a eso, evitó su propagación debido a la rápida intervención y el aviso inmediato a los servicios de extinción. Y es que, gracias a la colaboración ciudadana, este agente retuvo al presunto autor del incendio y avisó a la sede de la unidad para su identificación y traslado al mismo tiempo que dio cuenta de la existencia del fuego al 085. El incendio tuvo lugar el pasado miércoles. La Policía Autonómica tomó declaración como presunta autora de los hechos a la persona identificada y la trasladó a dependencias policiales. Todo quedó en un susto, pero pudo ser más grave si no fuera gracias a la colaboración ciudadana y gracias a este agente de la Policía Autonómica que retuvo al presunto autor de los hechos, lo localizó in fraganti, que avisó a sus compañeros y que llamó inmediatamente al 085 para que los servicios de extinción calcinaran inmediatamente, actuaran sobre el incendio que estaba en esos momentos propagándose. Evitó su propagación y hay que destacar desde aquí la colaboración ciudadana y el trabajo de este agente de la Policía Autonómica. Y tenemos una campeona. Bueno, hay dos campeonas ourensanas que se colgaron la medalla de plata en el Eurobasket. Perdieron en la final con Bélgica. Una de ellas, Raquel Carrera, va a tener su propio campus en Ourense. La primera edición del campus Raquel Carrera, destinada a jóvenes de 6 a 16 años, será en el pabellón de Oremedios. Comienza el próximo día 3, el lunes, hasta el 7 de julio. La jugadora ourensana del Valencia Basket, integrante de la selección nacional, que consiguió la medalla de plata en el Eurobasket, pues tiene su particular campus Raquel Carrera. Y también el lunes comienza pues todo un clásico, el Tai Chi. Es un clásico en la ciudad de Ourense. Comienza este lunes a las 8 de la mañana. La inscripción es gratuita. La participación es gratuita. Puede participar quien quiera a partir de las 8 de la mañana y se desarrollará desde este lunes hasta el 21 de julio. Es la 1:59. Estás escuchando Mediodía Cope.